Extrema FM, nueva hora de éxitos extremos. Las noches en Cangas del Narcea son de la Abadía. De jueves a sábado, desde las 11 de la noche y hasta que el cuerpo aguante, ven a tomar algo con nosotros y diviértete. Contamos con un amplio repertorio de bebidas y con terraza interior climatizada para tu máxima comodidad. La Abadía Discobar en Cangas del Narcea. Estamos en calle La Fuente, número 12. Síguenos en Facebook e Instagram y no te pierdas ninguna de nuestras fiestas.
Gordo, soy yo. Otra vez se te olvidó la compra, siempre estás igual. Esta noche espero que te estires, llego a las 9.
Olvido o a toda mesa. Todos los días de 1 a 4 y de 8 a 11 y media, disfruta de la mejor comida a domicilio de Oviedo. A toda mesa. 984-090-135. Calle del Ayuntamiento número 3. Oviedo. Haz tu pedido en www.atodamesa.es.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos M&L, Gestión de Alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con M&L, Gestión de Alojamientos.
Tenemos que hablar contigo porque llega a la buena vida Junco. El viernes 20 de mayo aterriza en Gijón con su gira de despedida, donde repasará su larga trayectoria musical. Más información y entradas en labuenavidagijón.com. Además, con tu entrada VIP podrás disfrutar de una foto con el artista y una postal autografiada. Date prisa que hay pocas. En mayo, Junco, en la buena vida.
Atención extremos, en Astur Detail tenemos novedades para vosotros. Instalación de PPF para protección de faros y carrocería de tu vehículo. Y como siempre os ofrecemos el mejor cerámico del mercado, Opticoat Pro 3, con garantía de por vida. Recuerda que Astur Detail es el único centro autorizado por Opticoat en Asturias y centro acreditado Rupes. Busca Astur Detail en tus redes sociales o ven a vernos. Estamos en el polígono de Roces en Gijón. Si quieres que tu coche luzca como el primer día, confía en profesionales cualificados. Confía en Astur Detail.
Extrema.
Comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes, Puripa, a todos. Aquí estamos otra vez los de Arras Competición en Extrema. ¿Qué pensabais que nos ibais a olvidar, eh? Estamos aquí otra vez. Don Pedro Blanco, muy buenas.
Muy buenas tardes, Miguel. Efectivamente, ya estamos de vuelta después de unas vacaciones de Semana Santa merecidas, por otra parte, ¿eh? Que no. Llevamos un ritmo potente.
Sí, hombre, por supuesto. Hay que hacer ajustes, había que hacer todo, hacer revisión al motor y todo. Y la verdad que, vamos, estamos aquí otra vez, ¿eh?
Exacto. Abrimos el motor para ver que todo estaba correcto y poder continuar. Bueno, domingo 24 de abril de 2022. En riguroso directo, como siempre, en la radio más joven de Asturias, Extreme FM, Arras Competición. Aquí arrancamos hoy con un programa interesante.
La verdad que sí, un programa interesante, como todos los domingos, intentamos traer lo mejor y bueno, te vamos a tener a todo un campeón que te va a ver, que nos cuenta a ver qué planes tiene de cara al 2022, como es Dani Solá. Como todos sabéis, este fin de semana, concretamente ayer, se celebró la primera prueba del solo Clio en Arganda del Rey. La verdad que tuvo un éxito brutal. Hablaremos también con el organizador y alma mater, como es David Sánchez Macías. Y hablaremos también de una copa que se hace en Asturias, que viene causando un auge impresionante, como la Copa Micra. Tenemos aquí a Santi. Santi, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vemos que la Copa Micra ha sido total, ¿no?
Bueno, en un principio sí. Los augurios que tenemos para este año son buenos, sí. La verdad que estamos, no tenemos queja.
Pues en breves lo tendremos, como siempre, que nos gusta tener aquí a gente en el estudio que nos acompañe también en el programa de hoy. Eso será más o menos a partir de las 7:30 para que la gente se ubique. Antes, como bien decía Miguel, los protagonistas son, por orden cronológico, Dani Solá y luego David, con el que ya hablamos semanas atrás de cómo iba todo esto de la Copa Solo Clio. No obstante, también recordamos a la gente que puede participar a lo largo de todo el programa mandando sus mensajes, opiniones y demás, o preguntas incluso que le quieran hacer al entrevistado. A través del WhatsApp, que ya os lo sabéis de memoria.
Envía tu mensaje de voz al 984-2003-94.
Y yo creo que ahora sí que sí, sin más dilación, nos vamos a buscar, como nos gusta decir a nosotros, al primero de los participantes, a Dani Solá. En breves estamos aquí, un minutito de música y volvemos. Cosas del directo, que es lo que tiene. Pensamos que teníamos ya por aquí a nuestros protagonistas de hoy, pero parece que no. Así que vamos a tornar todo esto, porque nosotros aquí para problemas también tenemos soluciones.
Exactamente, claro.
Y arrancamos directamente pues con Santi.
Bueno, pues como todos sabéis, hace unos años se empezó a funcionar una copa de tierra, como la Copa Micra. Tenemos aquí a Santi. Santi, muy buenas.
Muy buenas, hombre. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien. Bueno, bienvenido primero.
Gracias.
¿Cómo arranca lo de la Copa Micra?
Bueno, a ver, la Copa Micra surge de la nada, como el que bien dice, ¿no? Arrancamos con entre amigos, con dos o tres micras del mismo modelo, con la misma mecánica y tal. Y bueno, se va sumando gente poco a poco, otro amigo que llega, otro que pregunta, otro que se apunta, pero al principio no había nada organizado, era bueno, éramos a correr entre unos amigos y nos lo tomábamos como una piquilla sana entre nosotros, pero bueno, va pasando el tiempo, va preguntando más gente de fuera y bueno, vamos abriendo un poco el abanico y al final... El año pasado, pues ya sentamos unas bases con un reglamento y hacemos lo que es una copa un poco más abierta para que a todo aquel que quiera venir de fuera y apuntarse y correr no tenga problema y tenga un reglamento en el que acogerse. Y bueno, este año es el segundo año. Tenemos muy buenos, como os comentaba antes, muy buenos augurios porque creemos que va a ser como si dijésemos el año de explosión de la micra, porque bueno, creo que vamos a tener en torno a entre un abanico de 16, 19 coches y creo que bueno, para lo que nosotros en un principio pensábamos está muy bien, o sea, no teníamos planes de tener tantísimos coches cuando empezamos el año pasado, pero bueno, vemos que por lo visto gusta a la gente y nosotros encantados.
Una Copa Mica, como dices, que nació con cuatro amigos, tenéis ya casi 19 coches, la verdad que un auge impresionante. ¿Tenéis tope de ella? O...
No, en un principio no habíamos puesto tope, pero bueno, visto lo visto, tendremos que pensárnoslo porque, a ver, nosotros al final todo esto lo organizamos entre... cuatro o cinco amigos que luego nos ayudan más de ahí de... al final somos dos de Corneana y bueno, claro, pero tenemos la capacidad que tenemos, tampoco podemos organizar una copa que tenga muchos coches porque nosotros tenemos el como si dijésemos los medios que tenemos, no tenemos, porque al final esto pues conlleva una serie de logística que hay que mover. Por ejemplo, nosotros hacemos catering también, que lo organizamos nosotros, llevamos recambios, llevamos carpas, llevamos... Y claro, nosotros tenemos lo que buenamente podemos, que esto al final, como siempre digo, no es un negocio, esto es un hobby. Entonces, bueno, no nos dedicamos a ello y el tiempo es el que es. Entonces, si vemos que la cosa se desmadra mucho, pues tendremos que limitar la participación.
Pero una copa micro de tierra que está teniendo un éxito brutal, ya tenéis un portacoches también, estos días ya la furgoneta ya, la verdad que estás creciendo, vamos, brutal, ¿eh?
Bueno, a ver, es lo que digo, nosotros esto no es un negocio, entonces todo lo que peleamos mucho durante el invierno por conseguir patrocinadores que al final pues bueno, siempre no tenemos tampoco una marca fuerte que detrás que nos apoye, son todo pequeñas ayudas que nos van aportando conocidos y bueno, todo ese dinero que vamos recaudando nosotros lo reinvertimos en la copa, no vivimos de esto y el día que esto se acabe las cuentas estarán a cero porque lo habremos gastado todo en la copa. Es decir, compramos este año una furgoneta, compramos un tema de propaganda y marketing, pues ¿cómo se llama? Unas banderolas también para hacer un poco de publicidad cuando estamos en las asistencias, recambios de todo tipo que nosotros ofrecemos en la carrera. Llevamos como si dijésemos un coche entero despiezado y recambio nuevo, aceites anticongelantes y demás. Para ofrecer en la propia carrera, si alguien lo necesita, luego tiene el compromiso de devolverlo y listo, pero por lo menos para salir del paso. Y aparte de eso, pues bueno, pues tenemos, mira, este año vamos a regalar con la inscripción dos polos y dos cazadoras, que es, uh-huh. O sea, nosotros lo quemamos todo, como lo que dice, no nos queda nada, y eso es lo que queremos. Nosotros siempre veíamos las copas, o sea, y veíamos las carreras como nos gustaría hacerlas a nosotros, y yo creo que no hay cosa mejor que reinvertirlo en la gente que corre, entonces bueno, en esas estamos.
Y lo bueno que tienen también que es un coche económico.
Claro, el fin de todo esto era correr, no perder la comba del tema de los rallies y que nos saliera barato. Y entonces, bueno, un coche que sea barato y que no esté muy demandado en el mercado de los rallies y demás y que sea un poco duro de mecánica y que sea barato de mantener, pues... Pues un Micra es un coche que está muy bien para esto.
Y luego si vuelcas o pasa algo, pues pasa cualquier lado lo encuentres.
Eso, bueno, ¿no? Ahora últimamente cada vez llevan quedando menos porque cada vez están más buscados. Aquí en la zona norte ya quedan pocos Que sí, hombre, pero bueno, es un coche que se fabricó mucho en producción de calle y siempre hay donde buscar. Si no, de Madrid para abajo, lo único que tienes que hacerte el viaje un poco más largo, pero de Madrid para abajo hay, y todavía entras en las páginas de segunda mano y hay mucho todavía para buscar.
¿Esta Copa Micra que sois, pilotos solamente de Asturias o hay más gente de fuera?
En un principio creo que somos todos de Asturias, menos un equipo que viene de Galicia. El resto somos todo gente de aquí, de Asturias. Sí.
Y otra muy bien la acogida de la gente, ¿no? ¿Cómo os comenta la gente?
De momento la gente, los que participaron el año pasado, continúan casi todos, a un 90%. Entonces creemos que están a gusto y que les gusta el funcionamiento de la Copa. Y el boca a boca va surgiendo entre la gente y se van apuntando cada vez más. Entonces creo que la Copa gusta por eso, porque es barata, es rápida, no lleva muchas obligaciones con el coche y bueno, creo que está gustando.
¿Y a nivel de apoyo y todo eso, qué contáis?
Contamos con patrocinadores que vamos pidiendo ayudas, ya te digo, patrocinadores locales que vamos buscando nosotros, cada gente que está allegada a la Copa pues va pidiendo favores a gente y de ahí vamos sacando el patrocinio.
La picáis a la puerta y no hay, bueno, el apoyo al momento, ¿no?
Picamos a la puerta y hay unos que pueden, otros que no, y bueno, y lo que vamos recaudando pues vamos al final. Ya te digo, son casi todos patrocinadores que son afines a alguien relacionado con la Copa, porque tenemos relación con ellos y entonces, bueno, pues saben del trabajo que hacemos y nos echan un cable, pero una marca así grande que nos eche un cable grande no tenemos tampoco.
Pues una verdadera pena. Y también cabe destacar que esta Copa Micra se corre en Castilla y León.
En Castilla y León, correcto. A ver, como ya expliqué muchas veces, a nosotros nos encantaría, somos asturianos al 100, ya lo que te comenté antes, al 90%, y a nosotros nos gustaría correr en Asturias, pero no hay pruebas en Asturias de tierra, rally sprint de tierra propio dichos, no un rally sprint como los que hay aquí en versión asfalto, pasarlo, o sea, en tierra, aquí en Asturias no hay, entonces tenemos que buscar fuera, que es en León, que yo creo que aquí en Asturias si hubiera rally sprints de tierra tendría una acogida grande, pero de momento no hay.
Pero vemos que en Castilla y León tenéis una acogida brutal.
Sí, en Castilla y León, pero en Castilla y León, a ver, hay muchos pilotos asturianos, o sea, aparte de nosotros con la Micra, el 50% de la lista son casi siempre asturianos. Entonces, por lo que veo, a la gente de Asturias también le gusta la tierra. Entonces, pero bueno, sí, llama mucho la atención lo que es la Copa Micra en León. La verdad que todo el mundo que vemos allí y tal nos da mucho apoyo, sí, sí.
Sí, hombre, y llega el chiportacoches con esos micras, sí, ahí. Es, llama la atención, ¿no?
Es un poco curioso, sí, porque claro, normalmente cuando ves una cosa de estas, siempre ves cargado R5s o N5s o dices, ostras, ¿y estos de dónde vienen? Con un portacoches de tal y con 12, 10 micras encima. Pues claro, pues llama un poco la atención, pero sí, pero bueno, es al final, ya te digo, buscamos algo para poder transportar los coches, porque al final, pues bueno, aquí en el grupo había gente que no tenía remolque, tal, entonces decidimos, oye, vamos a ir todos, pues oye, buscamos un camión y que es nuestro en propiedad, y tenemos, ya te digo, tenemos el camión y en eso lo vamos moviendo.
Y luego destacaría, Santi, que sois como una familia, ¿no?
Sí. Bueno,
después que os ponéis el casco, ahí nos conocéis, vamos.
No, después de que se pone el casco uno, si puede empujarlo por detrás y tirarlo fuera, lo empuja, pero luego sí, luego fuera. Al final somos todos amigos y estamos todo el día para atrás y para adelante y juntos. Pero luego, una vez que pones el casco, la mayor rivalidad, como si no lo conocieras de nada.
Para la gente que no lo sepa, ¿qué características tiene el Micra este de tierra?
Estos Micras, a ver, son coches muy básicos. Antes, el año pasado, teníamos un reglamento un poco más abierto. Este año lo cerramos al máximo posible para que no se desmadre el tema de costes. Entonces, lo que hicimos fue cerrar la posibilidad de meter avances mecánicos que supusieran una mejora en los coches. Entonces, son coches prácticamente de serie, llevan un arco de seguridad de mínimo 6 puntos y a partir de ahí lo que te exigen en medidas de seguridad estamos hablando, lo que te exige el reglamento de Castilla y León de tierra, que es un extintor de mano, un cortacorrientes y demás. Y luego en lo que es mecánica, que nosotros es lo que exigimos para correr en la Copa, nada, muy limitado. Un motor de serie, que puede ser motor 1000 o motor 1003, que son motores de 16 válvulas, una caja de cambios, que también puede ser una caja de cambios de un Misa Micra 1000 o de un 1003, y ahí tú puedes jugar, puedes poner una caja de un 1000 con una caja de un 1003, una caja de 1003 con una caja de 1000, y en un principio amortiguaciones de serie y poco más, no tiene mucho más. Es, bueno, amortiguaciones de serie pueden estar algo modificadas, lo que es la dureza y demás, pero siempre hay anclajes originales y muelle ancho como monta el original. Y poco más, al final son coches prácticamente de serie. Lo que pasa es que son, ya te digo, son coches muy duros de mecánica, entonces aguantan carros y carretas.
Uh-huh. ¿Y luego material de premios y todo eso?
Nosotros ahora mismo, a nivel de premios económicos, no damos, evidentemente, porque ya te digo, lo repercutimos todo en los participantes, en que tengan todos el mismo. No solo haya recompensa económica para los tres que ganan, por ejemplo. Aquí todo el mundo se beneficia de los ingresos que tenemos, todo el mundo se beneficia. Luego nosotros sí que damos premios al primero, segundo y tercero de cada carrera, y unos premios finales a final de cada del año, de también primero, segundo, y piloto y copiloto. Es lo que ofrecemos. Y luego, bueno, pues lo que máximo que podemos ofrecer, pues que la gente venga y se lo pase bien y haya buen rollo. Es lo que nosotros ofrecemos.
Sí, lo que decía antes, es una familia. Mira, este año tenéis a Rodolfo también. Aparca el Evo, lo tenéis ahí también.
Sí,
cuidado.
No, bueno, el Evo, que por lo que veo, sigue con él, pero bueno, sí creo que este año van a participar con el Micra. Dijo que este año que quería hacer lo que le pareciera que le iba a gustar más, y eligió la Copa Micra, y nosotros encantados.
También a Cristian Morán, también otro también que preparó también.
Sí, esas son gente todo nueva. Sí, Cristian también va a empezar también este año, y más gente que hay que se está apuntando que van a empezar nuevos este año. Yo te digo, va a haber sobre 6 o 7 nuevos respecto al año pasado.
Pues ya ves, Pedrín, ¿eh? Una copa atractiva, ¿eh?
Yo disfruto escuchando esto por dos cosas. La primera, porque el año pasado, si no me equivoco, en el Cierro de los Pinos estaba la Copa Micra.
No.
O teóricamente, sí, bueno,
no,
algo.
Pero, no, fueron a correr tres o cuatro participantes, pero ajenos a la Copa.
Vale.
No pertenece. O sea, fueron a correr con los Micras, pero no puntuaba para la Copa.
Es que hubo ahí un tanto de confusión, porque yo los vi y digo, joder, vendrán. Digo yo, igual están dentro de la Copa. Claro, yo, como soy de esta zona, sí, yo me divierto en el Cierro de los Pinos como un enano. Me encantan los tramos de tierra, y de ahí sales de arriba abajo, pero, o sea, lleno de mierda literalmente. Te tienes que ir para la ducha directo con ropa y todo. Y a mí es una cosa que me encanta. Y la segunda, porque estoy de acuerdo en lo que dice el de la mecánica. Yo, como anécdota, el primer coche que tuve sin carnet realmente, con dos amigos que el padre tenía una compraventa y demás, llegó un Micra allí con 400.000 kilómetros, un 1000. Y aquello era duro como una piedra, se calentaba por todos los lados, pero no rompía.
No rompen, son
divertidos, son sí, muy sí, divertidos. Así que...
¿Tienes alguna pregunta más antes?
Así que nada. No, de momento eso, nada, estaba aquí escuchando y demás. Bueno, evidentemente, como a todos los organizadores y demás, le deseamos la mayor de las suertes. Estará por aquí con nosotros, luego seguiremos hablando un poco más. Pero ya tenemos al primero de los participantes que decíamos que dio ya señales de vida por aquí, a Dani Solá, con el que ahora mismo charlaremos. Luego volveremos, si te parece, al final del programa otra vez con Santi y demás. Y nada, vamos a ver si localizamos a Dani por aquí. Ahora lo tenemos en unos minutos, o eso voy a intentar.
Vale, de acuerdo.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya tenemos por aquí a nuestro segundo.
Segundo invitado, sí. La verdad que es un piloto que en Asturias lo conocemos muchísimo. La verdad que es rápido, espectacular. ¿Recuerdas aquellos 100? Super 1600, sí. Toda esa maquinaria que estuvo corriendo, la verdad.
Muy bonitos y muy guapos de ver.
Te puedo decir que me costó ponerme en contacto con él, porque llevo peleando por ponerme en contacto con él bastante tiempo, y la verdad que por fin consiguió leer el mensaje, y la verdad que es un placer tenerle aquí. Dani Solá, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
De nada, lo dicho, me costó conectar contigo, pero bueno, por fin nos pusimos en contacto.
Bueno, sí, quizá a veces no estoy tan conectado y con el mundo, y a veces también algunas cosas de las redes me cuesta a veces conectarme, y más que todo por WhatsApp, pues sí, y nada, pues un placer poder estar aquí.
Un placer para nosotros tenerte aquí y para los oyentes también que te estén escuchando. Bueno, Dani, de cara al 2022, ¿qué planes tienes?
Bueno, a ver, de carreras... Hace poco, bueno, vinieron, restauré el M3 y todo para salir otra vez, lo hicimos nuevo, con el equipo MC Racing y todo, y bueno, al final, mira, llamaron unos checos y vinieron a verlo, y bueno, se lo llevaron hace una semana, y bueno, siempre todo está en venta, y si pagan lo que uno quiere, pues bueno, está ahí. Y luego tenemos el Can-Am, que hemos hecho una carrera, que vamos saliendo así. Si aparece algo de ride, algo de rally, si hay alguna cosita. Y también en mente, bueno, tengo un Subaru, un Legacy, y poco a poco ya tengo la carrocería, casi falta pintarla, y poco a poco lo haremos construido, pero bueno, para este año no creo que tenga el Subaru. Pero bueno, si aparecen algunas cosas, alguna invitación, pues ahí estaremos. Pero me invitaron a Cartes, creo que es en el Rally Sprint de Cartes, con un Mitsubishi, no sé si creo que es hacer de cero, o a correr, vale, algunas cosas ahí que está mirando la organización, pero bueno. Y si Ángel Ramos pues nos invita a una carrera, alguna cosita, a sacar algún cochecito, pues ahí estaremos.
Vamos, que tiras puertas abiertas a coger cualquier cosa que te salga, ¿no?
A todo, sí, a todo. La verdad que, bueno. Con los buggies realmente está súper interesante. Puedes hacer rallies de tierra, de campeonatos regionales, al Rally de campeonato de España. Bueno, la verdad que es una modalidad que está súper interesante. En Aragón hay un campeonato muy interesante de rallies sprints que se hacen solo en un día, en un sábado. Ahora la semana que viene hay Utrilla, se llama. Y bueno, son unas carreras ahí. En Cataluña también hay rallies de tierra. Está bien, sales ahí, es un coche súper divertido, gasta muy poco de mantenimientos y tal, e incluso puedes el fin de semana darte unas vueltas por el monte, ¿no? Está súper bien.
La verdad es que te echamos en falta, ¿eh? Te echamos en falta que tengas un proyecto ahí tipo supercampeonato, tipo Celar Recalvi. La verdad es que tenerte a ti con una maquinaria otra vez en los rallies es una auténtica pasada, ¿eh?
Bueno, la verdad que me encantaría, ¿no? Y hace 2 años, ¿no? Creo que era, o 3, salimos con el Skoda después de 16 años de estar parado, y corrimos aquí en Asturias y en Lanuzia. Y bueno, para mí era todo muy nuevo, porque eran coches, las ruedas, todo ha cambiado mucho, las suspensiones, todo más muy blando, es muy diferente de los nuestros, de aquellos momentos, los coches eran más tabla. Y bueno, empezamos de menos a más, cuando hace tanto tiempo que no haces notas, volver a poner el casco, escuchar el copiloto, etcétera, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, conseguimos ganar un tramo, terminamos a 0 y pico por kilómetro, o sea, bueno, empezamos a no sé cuánto por kilómetro, primer tramo, no sé, 3 segundos, así, porque al final te cuesta un poco. Pero sí, lo hicimos porque, bueno, parecía un proyecto que podía salir con Autolaca, de hacer un programa entero. Y a ver, hacer una carrera con un coche grande, bueno, con un R5, es complicado, lo puedes hacer, pero si fuera un proyecto, decir, bueno, vamos a intentar pues hacer un proyecto anual y hacer un campeonato, tanto de tierra o como de asfalto, el mixto, estaría súper interesante. Y ahora que es mixto está súper bien, pero bueno, encontrar el presupuesto y todo no es fácil, pero sí que si saliera algo así, sí que, bueno, es para ponerte, pues venga, a ponerte fino físicamente y darle la cabeza y volver a a bueno, intentarlo, y creo que no sería fácil porque bueno, la gente está corriendo mucho y llevan el tiempo corriendo, y cuando uno está parado pues es, no es fácil volverte a retomar, pero creo que algún problema les pondríamos.
Oye, pues aquí desde los estudios de Extrema de Arras Competición lanzamos ahí la pelota al tejado, a ver si encuentras ahí un apoyo fuerte y te tenemos luchando por el campeonato, ¿eh? ¿No ves? Mira, los viejos roqueros volvéis bonito. Todos.
No, estaría bien. Mira, hace poco vi este vídeo del C2 y del Mitsubishi de aquí después de tantos años. No había visto ese que hicieron un todo de nosotros. Ostras, la verdad que incluso viéndolo me ponía la piel de gallina a mí. O sea, que imagínate, dije, joder, ahora no me veo capaz. Pero bueno, al final desde fuera se ve de una forma y desde dentro se ve de otra, ¿no?
Pero bueno, tú eres un piloto que te adaptas perfectamente al asfalto a tierra, ¿no? Tenemos ahí con el Canon también, que también se necesita la lucha también.
Sí. Bueno, la verdad que la suerte fue cuando empezamos, ya cuando entramos la era del RAC Motorsport, pues que empezamos a hacer tierra y asfalto, ¿no? Que creo que fuimos de los primeros que empezamos a mezclar, ¿no?, tierra y asfalto, aquellos en el 99, con los Ibiza, Junior, todo eso, y yo creo que fue muy bien, porque si no, a veces los pilotos españoles se nos catalizaron un poco de asfalteros, ¿no? Y ahora yo creo que hacía años que tenía que haber hecho esto que han hecho ahora, ¿no? Pues el supercampeonato está súper bien, o sea, ahora se ve, pues los pilotos, ostras, pues los de muy buenos en asfalto van muy bien, ahora los de asfalto tienen que aprender a la tierra, y los de tierra pues no van tan bien al asfalto, pero al final, dentro de unos años, esto va a hacer que sean mucho mejor los pilotos, o sea, al final es así.
Pero estás viendo, Dani,
forma de ver.
No estás viendo, Dani, que hay ahí como un supercampeonato, Cera Recalvi, Nacional de Tierra, ¿no crees que hay una saturación ahí de pruebas?
Bueno, esto sí, yo en esto no, esto está claro, ¿no? Porque al final hace falta, o sea, yo para mí tendría que haber un campeonato, para mí, ¿no? Pero claro, supongo por los que vienen del asfalto, y supongo también los organizadores, los que de toda la vida no han montado el rally, pues claro, es complicado hacer rallies de tierra, bueno, no sé, yo en estas cosas tampoco estoy muy 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 puesto, pero claro, muchos rally, muchas pruebas, eso te complica el presupuesto, son al final estos coches de hoy en día cuesta mucho dinero, bueno, los 1600 también, pero yo creo que ahora vale mucho dinero, y al final todo el mundo, y cuando salen vídeos de los Super 1600, que quizá eran un poco caros por el que el motor era un 1600 y llegaba a 8000 y pico, claro, eso hacía, pero si hubiese sido un motor atmosférico 2000, hubiese sido un coche tipo un kit car, con un motor 2000 ya no tienes que hacer el motor cada X kilómetros, porque ya aguanta mucho más, no van tan apretados, y al final da igual si es 4x4 o no, un tracción delante aquel año, todo el mundo ve que se corría, se iba a cuchillo, que en ese rally llegabas y podía ganarte el de Cantabria, el otro rally, el piloto de Galicia, o sea, había 15 o 14 tíos que podían ganar el rally. Eso es lo bonito. Al final da igual si es un 4x4, si lleva 300.000 caballos o si lleva 100 caballos, pero todos vamos con lo mismo, más o menos, ¿sabes? Al final lo bonito es la lucha, y todo el mundo le ve una gran... Aquellos años del Super 1600, todo el mundo le tiene una cosa bien bonita. O sea, no sé si es más caro el R5 o no, pues bueno, claro, tiene más palieres, más cajas de cambio, más cosas, ¿no? Pero al final, para encontrar un buen piloto o el trabajo de un equipo que realmente consigue ganar un campeonato por estrategia, por velocidad, por lo que sea, da igual el coche, pienso, ¿eh?
Pero tú eres un piloto que te adaptas a cualquier montura, ¿eh? Mira el paro que tuviste ahí, te sientas en la Skoda y empiezas a marcar tiempos de cabeza.
Sí, la verdad que no me puedo quejar, no, ya te digo lo que te decía antes, el primer tramo así con Marc Martita, viene la primera vez con Marc, nunca había ido con Marc, y claro, esto es como, yo siempre lo digo, cuando una persona que hace un Excel, hacer un Excel no es complicado, porque si hay gente que lo sabe, B más 2 más B, te hace una... Hay una historia que te le pones cuatro cosas y te sale el resultado del IVA, bueno, mil historias, ¿no? Si tú una secretaria o un secretario hace tiempo que no lo hace, o lo hace cada día y llega 10 años sin hacerlo, tendrá que mirar los apuntes, ¿no? Y claro, tú cuando miras los apuntes, buscas en tu disco duro cómo qué sensaciones, etcétera, no vas igual de es imposible ir rápido naturalmente, sino que tienes que pensar. Y eso te cuesta un poco más. Pero si estuvieras en práctica, yo creo que estaríamos ahí y bueno, conseguimos pues ganar tramos, dos podiums, ¿no? Pues mira, una pena no encontrar el presupuesto, pero sí que estaría bien el supercampeonato. A mí realmente me gustaría el tierra asfalto, ¿no? Uh-huh. porque te hace más completo, ¿no? El que es campeón de esto.
Y a día de hoy nadie te presentó un proyecto, decirte, no. Bueno, Dani.
De momento no. Es complicado, estamos en momentos difíciles y bueno, hay gente ya pues joven que está corriendo, están allí y bueno, si lo haría con, no te voy a engañar, con Autolaca, porque bueno, yo creo que cogimos una buena amistad. Uh-huh. Y bueno, hay una cosa allí, es como decir, venga, vamos a intentar repetir aquello que se consiguió, ¿no? Y con Ángel Ramos tenemos una buena relación, con todo el equipo hay un buen cariño, pero bueno, también ellos tienen pues sus cosas, también todo el mundo está pasando momentos complicados y también tienen otras prioridades, ¿no?
De todos los coches que pilotaste, ¿cuál fue el coche que más te sorprendió?
Bueno, esto es una pregunta no es fácil, porque el primer día tú empiezas a correr con los amigos, empiezas después a despuntar de algo, parece que puedes ganar el volant rack, después, bueno, va más, ganas el volant rack, te ayudan los del rack, y claro, hay un día que pasas de un coche del desafío y un día me dejaron un Ibiza Kit Car, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hostia, cuando te dejan Ibiza Kit Car, aquello alucinas, ¿no? Y dices, ¡buah! Porque tú piensas que no, quizá no vas a llevar nunca otro coche como aquel. Otro día me dejaron el Córdoba, un Rally Car. ¡Buah! Alucinados, ¿no? O sea, todo le tienes un cariño especial por el momento, ¿no? Pero sí que te voy a decir que, por ejemplo, cuando cogí el Córdoba, el Seat, o cuando cogí el Saxo, realmente lo pasamos bien, el C2. Sí, de los World Rally Cars, pues bueno, el Focus es el coche quizá más bueno. El Mitsubishi estuvo muy bien porque bueno, fue un proyecto que nos ficharon con diferentes pilotos para ver quién sería el piloto del año siguiente, etcétera. Bueno, fue toda una selección interesante, pero bueno, todos tienen su momento, sus cosas por el momento, ¿sabes? Que has vivido con ellos, ¿no?
Pero es que coche que volabas con ellos, ¿sí? Inventabas tiempos de cabeza cuando no ganabas, la verdad que sorprendías a todos, ¿eh?
Bueno, siempre sin, bueno, más me hubiese gustado hacerlo mejor, ¿no? Y quizá los años del World Rally Car pues fueron complicados los últimos, que a toro pasado es fácil opinar, ¿no? Porque pues, dices, no, quizá no tienes que haber hecho ese proyecto, pero bueno, cuando estás allí, que acabas de ganar el Mundial Junior, que has hecho el grupo N para conocer toda la parte de Europa, ¿qué te parece lo del Mitsubishi? Después ahí hay los intereses de los italianos, de Gali, con el director deportivo Marco Fornaris fue su manager, se convierte, después ya hay intereses ahí, que ya se queda él con Roban Pera, bueno, mil historias. Bueno, después sale lo de Ford, intentas pues bueno, aunque no tengas test, pues intentas tirar a tope, lo que pasa, claro, sin conocimiento, sin test, pues es más complicado, y fue un año pues que me salí un montón de veces, pues decir, hostia, pues joder, pero antes, atrás, pues el año del 2006 no me salí nunca con el C2, el año del Mundial Junior nunca me salí, o sea, después sí, aquel año ya compré todas las papaletas, ¿no? Pero bueno, una situación que querías hacerlo bien para que te dieran un sillón, para devolver con resultados la gente que te había ayudado, y bueno, había mucha tensión, la presión esa que te llega, y a veces tramitarla no es nada fácil, y quizá teníamos que ver, bueno, ir un poco más despacio. Pues mira, será el Rally de México, cuando me salí estaba quinto detrás de Gronholm, ¿no? Y bueno, me salí ahí, pues claro, fue un golpe de mala suerte. Después ya pequeñas, hice un scratch en Cataluña, el tercer tramo. Bueno, me salí, no sé qué, pues pasaron cosas y después de esto, pues incluso Ángel Ramos pues me confió con nosotros y ganamos ese campeonato, que veníamos de un año difícil, tampoco era nada fácil, ¿no? Con todo el plantel que había de pilotos a nivel nacional, ellos estaban corriendo ahí, tú estabas en el fuera, y bueno, llegamos y luchamos ahí para ese título, que sobre todo la confianza que nos dieron, ¿no?
Dani, uh-huh. ¿Qué rivales más duros tuviste en aquella época?
Bueno, está claro que Miguel Fuster, Sergio Vallejo, Evia, Manolo Cabo también era un, mira, el otro día lo vi, fuimos a hacer unas rutas por Cantabria y lo vi ahí, pues son gente que, a ver, hay mucha más gente, ¿no? En el desafío estaba Roberto Salís, Amador Vidal, Mar Blázquez, etcétera, ¿no? Pero sí que los más fuertes pues fueron ellos, ¿no? Y son gente que gracias a ellos, pues claro, llegabas y te metían al principio que salías del regional, puf, te metían no sé cuánto y tienes que empezar a darle la cabeza y ver cómo lo hacían y mirarlo y bueno, con los ingenieros trabajando y hacer buenas notas para acercarte y confiar que aunque no tenía tanto conocimiento del nacional, se podía conseguir, ¿no?
Es que, por ejemplo, tú lo dices, tú venías aquí a Asturias, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y tenías al guaje Roberto Solís, que de aquella volaba en aquellos años. Sí, tenías a Berti Evia, la verdad que te hacía sudar.
Kike Ojeda, Ojeda, Evia, Solís, un montón. En cada sitio había gente, o sea, en cada región que ibas, a gente que se le daba mejor un lugar que otro, pero bueno, todos, yo creo que ahora mismo todo el mundo era muy con mucho conocimiento de la zona, ¿no? Manuel Rueda también despuntó bastante. Realmente éramos muchos, la verdad.
Era otro race, Dani, en aquella época, ¿eh? Más gente, más todo, ¿eh?
Sí, había más coches, yo creo que más aficionados. Y bueno, cuando salen cosas después de 20 años casi, ¿no? Bueno, 15 años, perdón. Pues salen vídeos y la gente, ¿no? Es las opiniones, ¿no? Hostia, fue un año, unos años muy bonitos. Bueno, estuve chuspuras con el Clio, uh-huh, también. La verdad que Fombona, es que claro, ahora me voy dando de montón, ¿no? Pero estuvo muy bien.
Por ejemplo, cuando echas la vista atrás y te ves a ti esos vídeos que ves ahí en YouTube, a ti tan rápido, tan espectacular, ¿te crees? Dices, ¿este soy yo? ¿Sería yo este?
No, me cuesta, ¿eh? Me cuesta. La verdad que el otro día ese vídeo que colgaron ahí, ¡buf! Dije, ¡joder! Y uno del Mitsubishi de Avilés y todo, ostras, la verdad que impresiona y es un vídeo que ya sabes que pierde mucho, ¿no?
Tengo yo una imagen tuya, bueno, de un rally de Cantabria, no me acuerdo qué tramo era ahora mismo, que entraste entre la esquina de la casa y era un puente, digo, mamina, como idea, pero entraste en sexta según venías, si levantáis al corte, y le metiste, digo, mamina, si toca contra la esquina del puente, baja el río. ¿De cómo entraste allí?
Joder. No, la verdad que, bueno. A ver, siempre lo que más me ha gustado a mí en la competición es las sensaciones que yo me gustaban dentro del coche y que transmitirlo, ¿no? El otro día lo hablaba con una entrevista que tuve hace poco también. Y decía, bueno, es que nosotros, nuestra época, mi época que viví, no había las redes sociales. Yeah. Justo cuando yo terminaba empezaba algo. Y, o sea, tú tenías que, si querías que te ficharan o intentar que se fijaran en ti o lo que sea, o que una revista escribiera, tenías que hacer algo excelente, algo especial, en un tramo de noche, no sé qué, con niebla, o no sé, algo, o con un coche inferior, con Ibiza Junior, ganar un tramo a los Super 1600, por ejemplo, ¿no? Los F3 de aquel entonces, ¿no? Y al final, tú mirabas las revistas o lo que sea, y si habías hecho algo, hablaban de ti. Si habías hecho especial, si no, no hablaban de ti, o no había ni foto. Hoy en día, cada uno hace su carrera y después coge sus redes sociales y escribe, no, yo fui por ahí, va el primero, no sé qué. Bueno, puede poner, porque se hace el mismo la noticia. Tienes tú personas que te la hacen. Pero antes, esto no existía. O sea, no podías colgar una foto de un tramo, no sé qué, de tu tiempo, no. Y antes tenías que, hostia, dar el máximo en todo momento y para que al final alguien confiara en ti o pudieras presentar tu presentación, ¿no? Los tiempos, etcétera, ¿no? Mi forma de ver, no sé qué opináis vosotros.
Cambiaba mucho. Pues mira, Pedro, este es Dani Solá, tío. Sí, un piloto rápido espectacular, querido en Asturias. Bueno,
yo era un enano cuando, por ejemplo, en el Princesa hay sitios así, lo veía pasar. Pasar por ahí, bueno, como un misil. Me acuerdo además de la época del C2.
Yo el C2, yo te digo, le vi en sí Rally de Cantabria, el Caja Cantabria, y lo vi, es que entraba, tío, en sexta el corta de aquel C2, y me puso la piel de gallina, chaval. Dani, un gustazo tenerte en Extrema, y la verdad que esperamos que, a ver si tienes suerte de sacar un proyecto, y te vemos aquí por Asturias, que ya sabes, aquí te queremos mucho.
Muchas gracias, saludos a toda la afición, y nada, igualmente a todos los aficionados y seguidores de Extrema. Y gracias por seguir haciendo programas y informar a todo el mundo y que se viva toda esa emoción que se vive en las carreras.
Exactamente. Un abrazo.
Un abrazo, Dani. Chao.
Un abrazo. Gracias. Chao, chao.
Pues ahí teníamos nada más y nada menos que a toda una institución como Dani Solá. Es que todo lo que estaba hablando, claro, a mí me traes a este, me traes la semana pasada al otro hombre, claro. Yo todo esto lo recuerdo de cuando mi padre me llevaba como un enano, yo tenía pues 5 años a los tramos y demás. Claro, claro, yo esto lo veo, pues me sale también la lagrimilla porque, bueno, era otra época, los Super 2000, Super 1600, como él decía, pues eso, el Focus World Rally Car, el Córdoba World Rally Car, todos aquellos artefactos y todo aquello que vivimos. Entonces... Bueno, es otra época, es otra época que nos tocó vivir, seguramente para muchos como tú, más bonita que lo que hay ahora, ¿no? Podríamos decirlo.
Ya te digo, ya. Bueno, con David no es imposible conectar con él.
No, alguna cosa seguramente de fuerza mayor le habrá pasado porque no conseguimos contactar con él, si no sabemos que lo tenemos aquí el primero como un clavo, intentaremos contactar la semana que viene con él. Entonces, bueno... por ir ya un poco con actualidad y demás, me gustaría que antes se nos olvidó preguntarle, ¿este año el calendario ya tuvisteis alguna prueba, alguna cosilla por ahí o cómo está el tema?
No, de momento estamos por arrancar. Sí estaba proyectado hacer las pruebas. Había una en marzo y otra en abril. La de marzo, que esa es en Cantabria. Esa va a ser en Cantabria. Y... por motivos ajenos a la organización, tuvieron que cambiarla en el calendario y ahora se va a hacer en agosto. Y luego sí había una en abril, pero que era en Castilla y León, pero esa se suspendió. Entonces arrancamos en mayo. En mayo en Villadangos arrancamos otro año más.
Bueno, por ubicarnos, para la gente que se haya conectado ahora, que igual hay alguno que está despistado, estamos hablando con Santi, organizador de la Copa Micra, de la Copa Micra de tierra y demás. También es verdad que antes decía, porque es que me veo reflejado, tengo amigos, por ejemplo, que son asturianos, pero viven en León y tienen coches de correr y van para allá a hacer tierra. Porque tú la diferencia es de tierra y asfalto, ¿cómo lo ves? O sea, a ti personalmente entiendo que te gusta más la tierra.
A mí me gusta todo.
Ah, bueno, todo lo que tenga motores y suene.
A mí me gusta todo, pero... A ver, son cosas... Aunque vayas en un coche, en las dos modalidades, son totalmente diferentes. No tienen mucho que ver. De ahí lo que decía Dani Solá, que bueno, aquí en España siempre la mayoría de los pilotos... más que nada por la abundancia de pruebas que hay en asfalto respecto a las de tierra, pues todo el mundo, al final los pilotos se especializan en el asfalto. La tierra es diferente, es otro concepto totalmente diferente. Yo creo que no conlleva, bueno, a ver, me imagino que a un nivel alto y de exigencia, me imagino que conlleve también los mismos gastos, pero en un nivel aficionado como nosotros, no conlleva tanto gasto económico como lleva el asfalto, o más bien, no evolucionó como evolucionó el asfalto últimamente estos últimos años, que está, para ser un deporte amateur, está en tema de costes, está desorbitado. Yo no sé, ahora mismo tú ves... Las clasificaciones y hasta el 25 de la lista van todos con caja secuencial. Uh-huh. Y estamos hablando de una evolución de 25 años, porque yo me acuerdo cuando empecé a ir a los rallies, que eran coches prácticamente de calle y ruedas de calle, eran, pues veías 124, 127. A ver, sí es verdad que vale, los tiempos cambian, pero ese nivel que hay ahora mismo de ver en una asistencia un tío que lleva ruedas de seco, mojado, mixto, en Michelin, por decirte algo, que vale en llanta 15, 1.200 euros un juego de ruedas, y tienen allí 3 o 4 juegos de ruedas, un nivel de asistencias con camiones. Entonces, creo que se desmadró mucho el tema en el tema del asfalto. Y la tierra pues sigue siendo todavía ese reducto que queda un poco ahí en stand-by, donde los coches no llevan ese nivel de detalle que llevan los de asfalto, que tú ves un coche de asfalto y están mejor que los coches de calle. Y bueno, pues con un juego o dos juegos de ruedas que son mucho más baratas que las de asfalto, pues tiras todo el año, las inscripciones son baratas, el tiempo de entreno es mucho menor que en el asfalto, los tramos ahí son secretos, entrenarse, te coges las notas por la mañana y luego sales al tramo, no es como aquí que los tramos ya se saben tres meses antes y la gente ya puede empezar a dar pasadas un mes antes y están, claro, y conlleva unos gastos y un tiempo que es mucho mayor a la tierra. La tierra, a ver, como te comentaba, a mí me gusta todo, tanto la tierra como el asfalto, pero la tierra ahora mismo, en este momento, al grupo que nosotros formamos y que andamos todos juntos, pues nos viene mejor, como así decir, ¿no? Nos lleva menos tiempo, no menos dinero. Y para encima es muy entretenido, es tan entretenido más que el asfalto, por no decir más.
Y la pregunta, yo creo que ya del millón y un poco, igual está comprometida. Ahora mismo en Asturias la tierra está como está, o sea, lo que quedaba, por ejemplo, de la espina y todas estas cosas.
Está de pena.
A ver, la palabra es de pena.
No, de pena.
Pero, ¿tú crees que eso en algún momento se podrá recuperar de alguna manera o ya os veis ya tirando pa' león siempre?
No, pero a ver, es que, a ver, la culpa de que no haya pruebas en Asturias no es, yo creo, culpa de los organizadores, es por las trabas que ponen a la hora de organizar una prueba. Para organizar una prueba por el monte aquí en Asturias, porque claro, un tramo de tierra tienes que tirarte a, ya te digo, a zonas forestales, a zonas rurales. Entonces, tú quieres organizar una prueba y te ponen una serie de trabas y requisitos que son casi imposibles de conseguir por medio de las instituciones que le piden al organizador. Entonces, claro, un organizador se plantea organizar una prueba y le piden un millón de requisitos, normal que no se hagan pruebas, porque claro, el organizador dice, ostras, y yo me muevo aquí a organizar, pedir presupuestos, organizar, y luego a la hora de hacer la prueba me van a poner una traba y no me van a dejar, pues claro, es normal que aquí en Asturias no haya pruebas. Pero por eso te digo que es más problema de las trabas e impedimentos que ponen a la hora de poder organizar que porque los organizadores quisieran organizar.
Pues sí, a ver, yo estoy un poco de acuerdo. Estoy un poco de acuerdo en lo que dice. Y aparte, aquí en Asturias, yo creo que también es un poco la problemática de la orografía, porque ahí en León, claro, lo tienes mucho más fácil para organizar, porque al final, a ver, nos guste o no, aquello es llano.
Aquello es otro mundo. Es que, claro. A ver, allí en León, tú en 3 kilómetros cuadrados montas 18 kilómetros de tramo. Porque son todo zonas, normalmente sí. Donde corremos son zonas de fincas y zonas de regadío y zonas de... Entonces, en esos caminos que van a dar esas fincas, que al final es un laberinto aquello de... Pues ellos organizan sus pruebas, pues... Y entonces creo que es más fácil que por aquí, por ejemplo, por decirte algo, que estamos aquí al lado, que imagínate organizar una prueba aquí por el Naranco, pues... Pues me imagino que Montes le ponga unas trabas porque no se pueden hacer en verano por problema de incendios, otro porque, como pasa con las motos de enduro cuando están que no les dejan circular o les de trial, y creo que les ponen muchísimos problemas. Entonces, en León creo que es más fácil organizarlo.
Pues lo estamos viendo, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro.
Bueno, es que no es fallo. Te metes de León dirección Benavente y nada más que ves... Tierra, carretera de tierra.
Pero no es que lo digamamos ya nosotros, que igual somos, nos dicen aquí, no, pues sois unos incultos del tema tierra, vale, pero es que tenemos a alguien que lo está organizando, lo está viviendo en sus carnes. Entonces, al final, bueno, que no es
aquí,
todo.
Aquí es complejo. De hecho, bueno, aquí en Asturias había pruebas de tierra y cada vez va habiendo menos. Nunca llegó a haber un campeonato tal de pruebas de tierra, pero las pocas que se hicieron se acabaron dejando de hacer, me imagino que por las trabas. Queda aquí el Cierro Los Pinos.
Sí.
Lo que pasa que, y a nosotros nos encantaría venir, y de hecho lo que pasa que, a ver, es una prueba que me imagino, porque también que por estos problemas que tienen de tal, pues al final es una prueba que tiene poca distancia, son, me parece, cerca de 4 kilómetros, 3 y tal. Y bueno, la gente al final pues prefiere correr más, ya que vamos a correr, pues prefieren correr más kilómetros. Y bueno, es una decisión que tomaron los participantes y al final pues,
sí,
bueno,
no,
se dejó de...
Está claro.
Nunca
además,
venimos a correr aquí.
El cierro, el problema que tiene, yo creo también, es que es más para la gente de casa, para que disfruten un poco de... Del tramo que ya se, que claro, se lo saben final, de memoria, ellos claro, ya. Claro, al final.
El mítico Cierro Los Pinos.
Y bueno, pues, a ver, allí los tramos, la verdad que están bien porque tienen kilómetros, tienen 12, 13, 14 kilómetros y bueno, pues al final están entretenidos, la verdad que sí.
Pues está bien. Dejamos aquí ya las palabras de Santi. De nuevo, gracias por estar con
nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y por dar un poco de difusión a la Copa Micra.
Exacto. Y nos vamos volando con las noticias de esta semana, que no son pocas, ¿no, Miguel?
No, son muchas. Mira, lo primero, mandar un sentido pésame desde Extrema a este comisario de ruta que falleció esta mañana en la subida a Ubrique. Salió un coche, impactó contra él y perdió la vida. La verdad que...
Sí, una pena.
Estas son malas noticias. Noticias que no queremos, vamos, nunca decirlas en la radio. Exacto. Pero bueno.
Luego teníamos también a... Claro, precisamente íbamos a hablar con David porque este fin de semana empezó la Solo Clio.
La Solo Clio, que ganó Pablo Marta Jorgar con un Renault Clio F2000 y segundo quedó nuestros paisanos Miguel Arias y Roberto Arias.
Pues mira, casi nada.
La verdad que muy bien. Nos trasladamos también al Corral y Gran Canaria, que se corría también.
Gran Canaria, sí.
En eléctrico, victoria de Carlos Álvarez y Daniel Remón. Segundo, José Luis Hernández y Ricardo González. Y en híbrido enchufable, ¿quién va a ganar? El de siempre, Hugo Velasco de esos roces.
Exacto. Y además, hablando de corrales y demás, mencionar también que el de Llanes
se suspendió
finalmente.
La verdad, suspendió.
No encontraron apoyos y al final se suspendió.
Nos vamos al World Rally Car. Como tú sabes,
ahí tenemos cositas.
Tenemos cositas. La verdad es que Neuville, pues el Proven, estaría pensando, mejor me hubiera quedado en casa. ¿Sí? Porque dos minutos de penalización, una multa de 1.900 euros con dos días de trabajos a la comunidad, en un límite de 80-160.
La semana que viene tendremos palabras.
Por aquí a José Manuel González.
Palabras propiamente del World Rally Car.
Del World Rally Car, sí. Exactamente. También en el World Rally Car 2, pues muy buena actuación también de los nuestros. El 13º quedó Benito Guerra y Daniel Cue. La verdad que tenemos un Dani también participando ahí dentro del RC2, en el World Rally Car. Y el puesto 23 quedó también Ricardo Triviño y Iván Martí. La verdad que la victoria, ¿sabéis quién fue, no? Bueno, ¿en qué va a ser? Román Pera. Levantó y
el que no perdona nada esta temporada.
La verdad que tuvo una bonita lucha con Tana, pero bueno, vimos que aquí ya se sabe quién es eso. Como todos sabéis, también se celebró la primera prueba del Cera.
Sí.
El Cera Recalvi. La verdad cogido. Que tuvimos la victoria de la dupla, diríamos, Gale y Asturias. Sí. Pues estaba Jandrín con él. Que por cierto, a este señor a ver quién le pone el cascabel, porque yo no creo que no ponga cascabel a este señor. Victoria de Víctor Serra, para no variar, y Jandrín López. Segundo, Francisco Dorado. Ojo, Francisco Dorado, que hizo un rally espectacular también. El último tramo fue la penalización esa, y la verdad que Alberto Otero pues levantó la tercera posición a Óscar Palacios y a Alberto Iglesias Spin. La verdad que os hicieron un rally espectacular. Y la verdad que eso. Dentro de la Copa Suzuki, ¿qué quieres que os diga? Victoria de Pablo Pazo. Estoy mirando, ¿eh? Segundo, Juan Carlos Fernández. Tercero, Freddy Tamés en su vuelta. Tercero,
Tamés, exacto, ojito. Sí.
Cuarto quedó Pepe Álvarez, que también tuvimos aquí los estudios. La verdad que fue una pena el abandono del piloto cántabro Luis Canales y nuestra copiloto asturiana Irene Serrano. La verdad que tuvieron un vuelco, la verdad, el último tramo, y tuvo que ser neutralizado el tramo. Esperamos que se haya visto todo bien, recupérense pronto. Me dijo Luis, que hablé con él esta mañana, que bueno, que el coche tenía para recuperarlo de chapa, pero bueno, que ellos estaban,
sí, ellos estaban bien, es lo importante.
Lo más importante. Sí. Asturias, prueba de la primera prueba de montaña, la cobertoria. Pues victoria para J. García con una norma. Segundo quedó Gutiérrez con otro Tatus F3000. Tercero Fernández. Uno OMS 2000.
Sí, bueno, lo que prima en las subidas al final.
Cuarto en carrozados. El primero quedó José García. La verdad que una subida de cobertoria que decían que estaba nevado para arriba. La verdad que...
Y estaba feo. Ayer estaba feo, ¿eh?
Estaba feísimo.
Estaba feo.
Y la verdad, Pedro, que bueno, por mi parte yo creo que esto es todo.
Pues ahí nos quedamos. Mira, Miguel, hoy tenemos mensaje. Tenemos mensaje para despedir el programa. Por aquí, no me quiero equivocar del nombre, te lo digo ahora mismo. René nos dice lo siguiente. Yo tengo oído a los rallies de aquellos años y los pilotos Dani Solá, Berti Evia, Vallejo, andaban muchísimo, eran muy buenos pilotos. Allí también realmente demostraban que la destreza no era solo la máquina, sino también las manos. Porque, bueno, al final tenía menos ayudas, era todo un poco distinto. Y precisamente lo decía, los coches iban más como una tabla, bueno, cambiaba todo, los, compuestos de los neumáticos tampoco tenían nada que ver con lo que hay ahora, entonces bueno.
Y la verdad, para cerrar, con tu permiso, pues nada, mandé un beso a la Peque, que tengo ahí escuchando los cascos, ¿no? Que fue el 19 de su cumpleaños y el de la madre, y la verdad que muchísimas felicidades. Y nada, por mi parte, os empezamos al próximo domingo.
Próximo domingo, que avisamos, sí hay programa, aunque sea Día del Trabajador.
Sí, nosotros venimos. No, aquí vamos, aquí se pone el casco y se sale el tramo.
Pues perfecto.
Y ahora os dejamos con los más grandes de todos, el Área 90.
Área 90, llegan ahora los chicos también después de sus mini vacaciones de Semana Santa. Por nuestra parte, que paséis muy buena semana y nos emplazamos el domingo a las 7 de la tarde.
Como siempre.
Como siempre. Buena semana, chao.
Chao. To the sky, spoke to the sky. We made the law.